En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes, bienvenidos al Espejo cuando son las 13:36. El nuevo obispo auxiliar de Bangassou es un burgalés de 58 años, de los cuales, como buen comboniano, ha pasado 20 en África, donde fue provincial de la recién creada provincia del Chad. Desde 2008 es párroco en Mungumbá, en plena selva, y coordina la comisión para la catequesis de la diócesis de Mbaki. Entre 2013 y 2015 ha sido también consejero de la delegación de los combonianos en África Central. El pasado mes de febrero, durante un testimonio ofrecido en Miranda de Ebro, Jesús Ruiz afirmaba: «Si algo he aprendido allí es a confiar en Dios por encima de todo». Por ejemplo, en una ocasión, los guerrilleros antibalaca comenzaron a atacar a los musulmanes de Mungumba, algo parecido a lo que ha sucedido ahora en Bangassou. Y Jesús Ruiz rescató el Corán y otras pertenencias de la mezquita y las escondió en su casa. Reconoce que sus propios parroquianos muchas veces no entienden su mensaje de perdón y reconciliación debido a lo que han sufrido a manos precisamente de los islamistas del grupo Seleka. Una situación semejante le espera en Bangassou, donde a partir de ahora será el más estrecho colaborador de Monseñor Juan José Aguirre para promover la convivencia en una ciudad en la que hace menos de 2 meses el obispo tuvo que acoger en el seminario, en la catedral y en su propia casa a unos 2.000 musulmanes después de un nuevo estallido de violencia, como él mismo nos contó aquí en El Espejo. Pues en El Espejo comenzamos con el avance de las principales noticias de esta jornada y hoy lo hacemos con Mateo González. Buenas tardes, Mateo.
Hola, muy buenas tardes,
Vamos
Eva.
A comenzar en Israel, que acoge un congreso interreligioso sobre el perdón.
Lo organiza el Instituto Internacional del Perdón en Jerusalén. Representantes de diferentes religiones afrontarán cómo inculcar todo lo relacionado con el perdón y el olvido a los más pequeños.
Los obispos del Camino de Santiago piden acogida y hospitalidad con los peregrinos.
Lo han hecho al final de un encuentro de todos los obispos franceses y españoles vinculados a la ruta jacobea a través de una carta pastoral conjunta, un documento que recoge además una serie de recomendaciones para llegar más al peregrino.
El segundo Congreso Internacional de las Grandes Ciudades reflexiona sobre el cuidado de la casa común en Río de Janeiro.
Lo organiza la Fundación Antoni Gaudí, presidida por el cardenal Sistac, arzobispo emérito de Barcelona, y reflexionará estos días sobre el agua, el aire y los residuos.
Los obispos de Venezuela condenan la represión y convocan una jornada de oración y ayuno para el viernes 21 de julio.
En un mensaje urgente a los católicos del país, los prelados exigen un cambio de rumbo en la orientación política del gobierno y la retirada de la convocatoria de la consulta popular del próximo domingo.
Y las diócesis de Guadix y Granada galardonadas con los premios populares de COPE Granada.
La emisora líder de audiencia en la provincia ha reconocido la labor desinteresada de ambos obispados a lo largo de toda su historia. El premio se entrega esta tarde en el Carmen de los Mártires.
Gracias, Mateo. Hasta aquí nuestra página informativa. Enseguida, el tiempo de la entrevista en El Espejo.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Tu colección de vinilos. Hay cosas importantes para ti que tu casero no tiene aseguradas. Por eso Verti tiene un seguro de hogar especial para inquilinos. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Hola, soy Antonio Resines. ¿Tú sabías que a partir de una edad vamos perdiendo memoria? Sí, ¿no? Bueno, pues te aconsejo que tomes The Memory. The Memory ayuda a agilizar tu mente y acordarte de todo. Recuérdalo, The Memory, The Memory, de Pharma-OTC.
El buen conductor, el que no da partes, todos ellos se han venido a la Mutua y les hemos bajado el precio de su seguro. Si te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Condiciones en Mutua.es. Vamos, vente a la Mutua.
Este verano, con los días gratis de BD Travel Brand, te vas a relajar mucho más.
Porque si viajas 7 días a cualquier destino de nuestras costas o islas, te damos un día gratis.
Sí, disfruta de 7 noches de vacaciones y paga solo 6, donde tú elijas. Gandía, Salou, Baleares, Canarias.
Reserva antes del 20 de julio en el 902-200-400, en cualquiera de nuestras 700 tiendas o en bdtravelbrand.com.
Este verano, si tú me dices B, lo dejo todo.
Todos los veranos llegan cosas nuevas y sorprendentes, pero ninguna como el nuevo Fusión Series. Porque si lo contratas ahora tendrás Juego de Tronos y tus series favoritas para verlas como, cuando y donde quieras. Además, fibra y 2 líneas móviles por 45 euros al mes durante 3 meses. Cámbiate a Movistar y abre tu vida a algo extraordinario. Movistar, elige todo.
Me encanta salir a correr, pero luego tengo un dolor de espalda.
Si practicas deporte, toma Flexium. Porque Flexium cuida tus huesos y músculos dando flexibilidad a las articulaciones y aliviando el dolor. Deporte deporte sí, pero tomando Flexium, de Pharma OTC.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Seguimos en El Espejo y hoy evocaremos la figura de Daniel Comboni cuando se cumplen 150 años de la fundación del Instituto Misionero que lleva su nombre. Comboni daba forma a su proyecto para la evangelización en el continente negro con un planteamiento nuevo, salvar África por medio de África, es decir, con los propios africanos. Hoy está con nosotros el provincial de los misioneros combonianos en España, Pedro Andrés, pero antes de conversar con él, Mikey de Toro introduce nuestro tema de hoy en El Espejo.
Hoy en día más de 1.600 misioneros combonianos en 4 continentes buscan la evangelización en todo el mundo, aunque empezó en África en 1857. San Daniel Comboni comenzó a difundir su doctrina entre tribus africanas. En 1864 escribió su plan para la regeneración de África. Hoy en día tratan de extender el Evangelio de Jesús en países tercermundistas, donde existen muchas culturas y religiones distintas.
Bueno, pues saludamos ya, damos las gracias, las buenas tardes a Pedro Andrés Miguel, provincial de los combonianos. Muy buenas tardes y gracias por estar aquí.
Por invitarme y por ahora invitar a todos los misioneros combonianos. Gracias.
Es verdad. Oye, Daniel Comboni, hijo de campesinos pobres, pues llegó a ser el primer obispo de África Central y uno de los más grandes misioneros de la historia de la Iglesia. Y el nombre de los combonianos ha vuelto a sonar con fuerza esta semana. Ya lo hemos contado al inicio del programa con la elección del español Jesús Ruiz como obispo auxiliar de Bangassou. ¿Estáis de moda los combonianos?
Bueno, ojalá estuviéramos más de moda todavía, pero no nos quejamos porque estamos en el frente. Estamos en el frente y ahora el hecho de que Padre Jesús Ruiz se ha nombrado nuevo obispo auxiliar de Bangassou, pues nos llena de fuerza, ¿no?, y de ánimo para seguir adelante la tarea que llevamos en Centro África y que llevamos en 45 países de todo el mundo.
Comboni gastó todas sus energías por los africanos y luchó con tesón para que sea abolida la esclavitud. A los 150 años del plan para la regeneración de África, ¿cuál es el reto de los misioneros combonianos ahora?
El reto de los misioneros combonianos ahora, pues seguir siendo fieles al don que hemos recibido, al regalo que hemos recibido, que la misión no es nuestra, se ha puesto en nuestras manos y no está terminada. Ojalá estuviera terminada y pudiéramos decir, oye, ya hemos hecho nuestra labor, podemos descansar, pero no. En muchísimos países, en muchísimos lugares, esta tarea está todavía a sus inicios, dijo hace pocos años el Papa, y yo creo que todavía en muchas partes está en sus inicios, y por eso agradecemos los 150 años que hemos vivido, pero miramos sobre todo al futuro.
Bueno, Comboni fundó, hablando de futuro precisamente, me lo has puesto bien en bandeja, fundó en 1867, 1872 dos institutos misioneros, masculino y femenino, que más tarde sus miembros se llamarían misioneros combonianos y misioneras combonianas. Hablando de futuro. ¿Dónde crece el instituto ahora?
Crece sobre todo en vocaciones en África. Tenemos en varias provincias, varios países, Mozambique, Congo, África del Oeste, en Benín, Togo, Ghana, muchas vocaciones que están nuestros seminarios llenos y están respondiendo con mucha generosidad. Un poco menos en América Latina y pocos, algunos todavía, pero algunos hay todavía también en Europa. Este año, si Dios quiere, en septiembre entrará un nuevo candidato misionero también con nosotros en España y estamos muy contentos.
Pues vamos a hablar de Europa, porque la obra de Comboni, efectivamente, como él decía, yo moriré, pero mi obra no morirá, ¿no? La obra no murió, sino que siguió adelante gracias a sus misioneros, que abrazaron con entusiasmo pues, sus intuiciones sobre África y creyeron en el hombre africano. A los 150 años de su fundación, también los combonianos, estáis presentes en 4 continentes, pero en Europa lleváis a cabo principalmente la tarea de animación misionera.
Exacto.
Sí, ¿cómo va esta función? No solamente de misioneros en África, sino de animación misionera.
De animación misionera, pues estamos intentando adaptarnos a los nuevos tiempos. Para nosotros está muy claro que la obra misionera de la Iglesia es cosa de toda la Iglesia, no es cosa nuestra, ¿no? Entonces estamos en Europa, estamos en España y en varios países haciendo consciente que la Iglesia tiene una responsabilidad, ¿no? Y animando a que la Iglesia sea misionera. Mundo Negro, que ya tiene más de 50 años, nació y sigue todavía muy vigente y muy vivo y actualizándose continuamente para hacer presente esta obligación y este mandato misionero que tiene toda la Iglesia, ¿no? intentando ser puente y canal para que desde España, nuestras iglesias locales en España, pues hayan misioneros y misioneras que quieran también unirse a esta tarea y todos cumplamos en esa labor. Ahora, las maneras cambian. Claro. Desde el principio se mantiene con mucha fuerza Mundo Negro, Aguiluchos, la revista para los niños, ¿no? Uh-huh. Que queremos estar en todos los ambientes. Y ahora, poco a poco, pues nos vamos descubriendo que también con nuestras presencias queremos... presencias tal vez un poco novedosas. Estamos presentes en el Camino de Santiago, en Palas de Rey. Hemos abierto hace un par de años una parroquia. Tantos peregrinos que pasan para ahí, animar, ¿no? Y motivar para que esa misión de la Iglesia nos responsabilicemos y respondamos. Estamos también en Granada en una parroquia. Estamos intentando, y si Dios quiere, en este año responderemos en España con un compromiso de acogida y de servicio y de acompañamiento a inmigrantes, ¿no?, subsaharianos que llegan a nuestras fronteras. Y queremos que esa presencia de ayuda puntual a esas situaciones de esclavitud, de marginalidad, de marginación que se viven, sea también como impacte para la animación misionera en toda la Iglesia nuestra, ¿no? Nosotros hacemos, pero queremos que más se unan, ¿no? Ese era el sueño de Comboni, que toda la Iglesia respondiera a esa necesidad que entonces él veía en África, que estaba abandonado el continente y se fue respondiendo, ¿no? Y aquí en España, como digo, estamos intentando ser fieles a ese mandato que hemos recibido con situaciones y con a través de medios y proyectos misioneros concretos nuevos, porque tenemos que adaptarnos a las circunstancias y a la situación cambiante que se da donde estamos.
Daniel Comboni, claro, no le interesaban los recursos africanos, sino las personas que vivían en el continente.
Exacto, sí.
Y le preocupaba la percepción que muchos países europeos pues tenían de los negros africanos como personas, bueno, pues diríamos de una raza inferior o con menos facultades, ¿no? ¿Cómo ha cambiado esa percepción de África y los africanos gracias a la labor de los misioneros?
Pues yo creo que ha cambiado mucho en el continente africano, los mismos africanos que han tomado cada vez más conciencia de lo que ellos son y de lo que ellos están llamados a ser. No sé yo si ha cambiado mucho entre nosotros. No sé yo si esas cosas, porque en una primera vista vas viendo que las cosas van en algunas situaciones a peor. Ese saqueo de los recursos y de ver a África como un lugar de materias
todavía
primas
sigue y
engrandecido, agigantado, porque con medios mucho más escondidos, con cosas hasta legales, entre comillas, ¿no? Esas esclavitudes que se daban entonces se siguen dando ahora. Y seguimos viendo en el otro, se siguen viendo en muchos como un lugar de saqueo, como un lugar de aprovecharme. Y muy poco todavía como alguien, un lugar donde enriqueciéndose ellos, creciendo ellos, siendo dueños de su propia historia, pueden enriquecernos a nosotros también a otros niveles, no desde el saqueo, desde la cuestión económica, sino culturalmente. ¿Qué enriquecimiento tan grande es cuando hay un encuentro con otra cultura, cuando hay un caminar? Nosotros los misioneros lo vivimos cuando vamos a un país y estamos en un país. Venimos enriquecidos, venimos contentos, sin ningún saqueo, compartiendo.
Pero como dices tú, Pedro, los más convencidos tienen que ser los propios africanos, ¿no?
Y yo
creo que
es donde ha habido mayor avance ahí. Entre ellos ha habido una mayor conciencia, después los resultados son pequeños, tal vez, ¿no? A la hora de cambiar esas estructuras tan duras y tan difíciles que esclavizan todavía en muchas situaciones a muchos países.
Muy bien, pues tenemos que terminar nuestra pequeña charla. Se nos ha quedado corta, Pedro, pero bueno, aquí seguimos y os deseamos que efectivamente ese mensaje de Daniel Comboni de salvar África por medio de África, pues bueno, que lo sigáis llevando no solamente en Europa, sino en el propio continente africano.
Muchas gracias. Nosotros estamos muy decididos y pensamos, como decía al inicio, que no está terminada la obra, al contrario, hay que seguir y seguimos motivando, invitando en España también, donde estamos presentes, a esa colaboración a nivel de personal, a nivel de medios, a nivel de responsabilizarse y ser conscientes de esta obra misionera que quiere ser vida y vida para todos, no para unos pocos.
Pues gracias al provincial de los Combonianos en España, Pedro Andrés Miguel.
Muchas gracias.
Y ahora vamos con las noticias. Abrimos nuestra página informativa con Mateo González, de nuevo con nosotros. ¿Qué
Hola,
tal, Mateo?
Muy buenas.
Bueno, pues vamos a empezar la actualidad en Jerusalén, ciudad que acoge el Congreso del Instituto Internacional del Perdón.
Eso es, ha comenzado ayer y se clausura esta tarde. Los organizadores trabajan para favorecer el perdón en más de 30 países. Responsables de diferentes religiones reflexionarán sobre cómo inculcar el perdón y el olvido en los niños y adolescentes. Nos amplía la información nuestro corresponsal en la zona, Daniel Blumenthal.
Representantes del cristianismo, el judaísmo y el islam hablan de la importancia del perdón en Jerusalén en el marco del Congreso del Instituto Internacional del Perdón, que se celebra desde ayer en el Instituto Pontificio Notre Dame. Las conferencias y actividades de este jueves están destinadas a inculcar el perdón a nuestros hijos en escuelas y en el hogar por medio de presentaciones académicas, testimonios personales y la oportunidad para contribuir ideas. El Instituto Internacional del Perdón es activo en estas tareas en 31 países. Investigaciones realizadas al respecto enseñan que la capacidad de perdonar viene acompañada de otros beneficios físicos y emocionales, tales como la tranquilidad, una más rápida recuperación en caso de enfermedades, menor depresión anímica, un aumento de la esperanza y una interacción más armoniosa con nuestros pares.
Finaliza el encuentro de los obispos del Camino de Santiago con la publicación de una carta pastoral conjunta.
A lo largo de 2 días han reunido todos los obispos franceses y españoles vinculados a la ruta jacobea para reflexionar sobre la acogida y la peregrinación. La carta pastoral conclusiva invita a la hospitalidad cristiana con los peregrinos. Desde COPE Santiago nos lo cuenta Paula Pájaro.
La carta pastoral conjunta de obispos franceses y españoles del Camino de Santiago ensalza la hospitalidad cristiana al peregrino. Con esta misiva se ponía el broche de oro al encuentro de este año celebrado aquí en Santiago. Monseñor Julián Barrio, arzobispo compostelano.
A nosotros nos ha parecido que era muy importante el poner en valor lo que significa la acogida y la hospitalidad en relación a los peregrinos. Estoy convencido de que este espíritu de acogida y de hospitalidad hace una convivencia mucho más humana, mucho más fraterna y mucho más cristiana.
Tras caminar el último tramo de la ruta jacobea desde el Monte do Gozo, los participantes en este encuentro asistieron en la Catedral Compostelana a la Misa del Peregrino, que fue oficiada en castellano y en francés.
Nos vamos hasta Río de Janeiro, donde ha comenzado el segundo Congreso Internacional de Pastoral de las Grandes Ciudades.
Sí, está promovido por la Fundación Antoni Gaudí, presidida por el Cardenal Sistac, arzobispo emérito de Barcelona. En esta ocasión, el encuentro está dedicado a la encíclica Laudato Si y el cuidado de la casa común. Arturo Lezcano es corresponsal de COPE en Brasil.
¿Qué puede cambiar la Iglesia y qué puede potenciar en la evangelización de las grandes ciudades? ¿Cómo poner en práctica las reflexiones del Papa Francisco en la encíclica Laudato Si? Estas son las líneas maestras del segundo Congreso Internacional de Ecología y Grandes Ciudades, que se celebra desde hoy hasta el sábado en Río de Janeiro, organizado por la Fundación Antoni Gaudí. El arzobispo emérito de Barcelona, Cardenal Sistac, lidera la conferencia con 3 cuestiones ambientales: agua, aire y residuos. A través de ella se presentarán soluciones al futuro y Laudato Si será usada como punto inicial de la discusión, con el objetivo de abordar los aspectos ambientales, éticos y de gestión asociados a las grandes ciudades. En el evento estarán presentes, aparte de Sistac, el presidente del Pontificio Consejo de Justicia y Paz, Cardenal Appia Trucson, y varios arzobispos brasileños, como el de Río de Janeiro, Sao Paulo, Brasilia, y el presidente de la Comisión Episcopal para la Amazonia.
Pues así terminamos las noticias. Gracias, Mateo. Concluimos el espejo recogiendo el mensaje urgente de los obispos de Venezuela, que hacen suyos los clamores de la gente que se siente golpeada por el hambre, la falta de garantías para la salud y la inseguridad en todos los sentidos. Los obispos recuerdan que el pueblo pide que sea respetada su voluntad democrática y la real posibilidad de vivir en concordia, paz, libertad y con un creciente desarrollo humano integral. En otro pasaje afirman que ha llegado la hora de un cambio de rumbo en la orientación política del gobierno y denuncian que la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente ha sido rechazada por la mayoría del pueblo venezolano, ya que ignora rotundamente que es el pueblo en el ejercicio de su propia soberanía, el único que la puede convocar. También piden a las Fuerzas Armadas que cumplan su deber de estar al servicio de todo el pueblo en el respeto y garantía del orden constitucional y no simplemente de un régimen o partido. Los obispos concluyen su mensaje invitando a una jornada de oración y ayuno el próximo viernes 21 de julio, para pedir a Dios que bendiga los esfuerzos de los venezolanos por la libertad, la justicia y la paz.